Pero en esta mañana nosotros queremos compartir un acontecimiento que encontramos en la Biblia que tiene una gran similitud con la obra de la cruz. Quiero pedirle que vayan al capítulo 3 del Evangelio de Juan y en el versículo 14 y 15. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. Quiero hablarles ligeramente sobre el contexto anterior. Antes de llegar al versículo 14, el Señor en ese capítulo 3, desde el versículo 1, está evangelizando a una persona, le está predicando a una persona. El Señor está presentando el Evangelio a una persona. Y nosotros quedamos muy encantados y fascinados, bendecidos, sorprendidos con todo lo que pudimos aprender en el taller de evangelismo pionero. Así que una noche, mientras el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, vino a Él una persona a visitarlo. Y el Señor hizo así. ¿Ustedes se acuerdan eso? ¿Qué significa? El Señor lo miró así. El Señor lo miró así y dijo, este es un hombre de paz. La paz de Dios está en él. Él está buscando. Él está interesado en las cosas espirituales. Esa fue la señal que el misionero nos enseñó para nosotros mirar a una persona y cuando le hacemos una pregunta, ¿te gustaría compartir, que compartiera contigo algo espiritual? La respuesta que va a venir nos indica si es una persona que está preparado en su corazón, si el Espíritu Santo ha obrado allí, si Dios está obrando en esa persona para salvación. Y entonces nos damos cuenta en su respuesta. Bueno, el Señor fue visitado una noche por un señor llamado Nicodemo. Y Nicodemo era un fariseo principal entre los judíos. Él era maestro de la ley de Moisés. Él era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal superior religioso que regía la religión en la Palestina. Y el Señor comienza a evangelizarlo. El Señor comienza a hablarle del reino de los cielos y de cómo alcanzarlo. Y el Señor le tiene que decir, Nicodemo, tiene que borrar ese disco duro tuyo, formatearlo. Cuando formateamos un disco, ¿qué hacemos? Lo borramos, lo ponemos en blanco. Y una persona para ser salva, que venga con muchas tradiciones, muchas creencias, muchas influencias, muchas ideas, mucha valoración a los rituales, a las ceremonias, esa persona necesita formatear su disco duro y comenzar a entrar información fresca. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tiene que olvidarte del Antiguo Testamento y la manera como se hacían aquellos todo eso quedó en el pasado y tiene que nacer de nuevo. Entonces el Señor está enfrentándolo con la Escritura y con lo que es la doctrina de la salvación, y el Señor llega al versículo 14. En el versículo 14 y 15, que son lo que vamos a estudiar en esta mañana, el Señor le dice, Nicodemo, escúchame bien, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que tu nombre sea alabado, bendecido en medio nuestro en esta mañana. Señor, estamos aquí reunidos como tu cuerpo local, Señor, para rendirte adoración en esta mañana. Ya te hemos cantado, ya te hemos alabado con nuestras voces, con nuestro corazón, con nuestro espíritu. Y ahora, Señor, queremos que tú nos bendiga con tu palabra, Señor, que tú traiga palabra a cada corazón aquí y haga la obra a través de tu Espíritu Santo para edificarnos y para salvar a aquellos que todavía no han dado el paso de fe. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nicodemo era un hombre que conocía ese acontecimiento. Los judíos eran muy apegados a las Escrituras. Los judíos eran muy conocedores de la ley y de toda la historia de su pueblo. Los judíos conocían muy bien todo el acontecimiento de la entrada de su pueblo en Egipto, en esclavitud, cuando la familia de Jacob apenas tenía 40 miembros. Ese era el pueblo de Dios, 40 miembros, 40 personas, Jacob, sus hijos y sus nietos, 40, y van a Egipto, y comienza el tiempo de la esclavitud, y luego la salida de Egipto, y la peregrinación por el desierto, y la llegada hasta la tierra prometida. Los judíos, esto se lo saben, señores, como la generación mía, conocemos la liberación que Juan Pablo Duarte lideró con la sociedad llamada la Trinitaria, y cómo se organizó y cómo creció y cómo se dio el traste con la ocupación extranjera que teníamos en el país en el año 1944. Entonces, el Señor no le dio más detalle. El Señor nada más le dijo: Nicodemo, si quiere entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Tiene que borrar tu disco duro, como ya les dije, y ahora mirar al Hijo de Dios, al Mesías, al Redentor. Tiene que mirarlo. Es más, oye bien, Nicodemo, escúchame. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo era uno que quería tener vida eterna. Él anhelaba la vida eterna. Él quería saber sobre la vida eterna. Y usted está aquí esta mañana probablemente, o nos está escuchando por los medios, y usted quiere la vida eterna. Usted desea ser salvo. Usted desea ir al cielo cuando salga de este mundo. Bueno, pues el Señor fue muy específico aquí con Nicodemo. Y en esta porción le declaró, le hizo importantísimas revelaciones sobre la obra que él vino a hacer en la cruz. Y nosotros, como creyentes que constantemente nos enfrentamos con personas que no conocen la necesidad de la obra de la cruz para la salvación, esta porción, este estudio, nos va a ser de tremenda bendición para nosotros fortalecernos, porque el Señor Jesucristo dijo aquí: es necesario. Oiga como el Señor Jesucristo dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La obra de la cruz es necesaria en la salvación. Sin la obra de la cruz no puede haber salvación. Cuatro importantes revelaciones el Señor le hizo aquí a Nicodemo. Primero, el Señor afirma que su obra en la cruz era absolutamente necesaria, como ya dije. Segundo, el Señor Jesucristo afirma que la vida eterna está íntimamente ligada a la obra de la cruz. Fuera de la obra de la cruz es imposible recibir salvación de Dios. Tres, el Señor Jesucristo afirma la exclusividad de la obra de la cruz. La obra de la cruz es exclusiva en la salvación. No hay otro medio, no hay otra manera, no hay otra forma para una persona pagar la culpa de sus pecados sin tomar en cuenta la obra de la cruz. Lo que pasó en la obra de la cruz. Y número 4, el Señor Jesucristo señala que hay un acontecimiento en la historia del pueblo hebreo que ilustra perfectamente la obra de la cruz. Y es el acontecimiento que vamos a estudiar en esta mañana, y lo vamos a ver en 3 puntos de enseñanza. Número 1, el pecado del pueblo hebreo en el desierto. Número 2, en el bosquejo, el arrepentimiento del pueblo hebreo en el desierto. Y enseñanza número 3, la salvación del pueblo hebreo en el desierto. Así que vamos a entrar en materia. Tome su Biblia y vaya al libro de Números, capítulo 21. Números capítulo 21 y versículo 4, a donde se inicia la narración del acontecimiento de la serpiente levantada en el desierto, a la cual el Señor Jesucristo hace referencia aquí en esta porción. Números, libro de Números, capítulo 21 y versículo 4. Aquí vamos a comenzar nuestro estudio sobre el acontecimiento al que el Señor Jesucristo se refiere en Juan capítulo 3 y versículo 14. Aquí nosotros vamos a ver el escenario de un pecado. El escenario de un pecado. Mire, el pecado en nuestra vida puede tener muchos escenarios. Nosotros pecamos de pensamiento. Nosotros pecamos de acciones. Nosotros pecamos de omisión. Omisión. Omitimos, dejamos de hacer cosas que Dios nos manda. Nosotros cometemos pecados en diferentes escenarios y en diferentes momentos del día, en diferentes lugares del día, cometemos pecados. Y entonces, este pueblo hebreo aquí, bajo este escenario que vamos a ver, cometió un grave pecado. Dice el versículo 4, está en número 21. Amén. Número 21, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom. Aquí está el escenario. El pueblo de Dios había sido libertado de la esclavitud egipcia y se dirigían entonces hacia la tierra prometida, y habían estado acampados. Se pasaron 2 o 3 días acampados. Todo el mundo en su casa de campaña, descansando los pies porque iban caminando por un desierto. Y ellos levantan el campamento, recogen el campamento y partieron, dice el versículo número 4. Partieron del monte de Hor, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, primero quiero decirle cómo Dios, a lo largo de la peregrinación de su pueblo por el desierto, Él lo fue guiando. Enseña la palabra que Dios los guiaba a través de una nube. Y en la noche, esa nube se convertía en una columna de fuego para iluminarle, porque ellos avanzaban más de noche que de día. Si usted está en un desierto de día, con ese solazo, es un infierno. Ellos avanzaban más de noche, cuando estaba la fresca, cuando no había sol. A la luz de esa nube que Dios le suplía como columna de fuego para guiarlos, Dios en el desierto los alimentó, milagrosamente le produjo, le enviaba todos los días un alimento que ellos llamaron maná. Dios le abría, le sacaba agua de las rocas, los guiaba hacia pequeños oasis en el desierto donde había agua. De modo que Dios tenía cuidado y control de su pueblo. Y entonces, esta situación del pueblo caminando en el desierto ilustra la vida de toda persona en este mundo. Señor, nosotros venimos a este mundo, nacemos como un bebé y comenzamos una peregrinación por este mundo. Y el destino final, ¿sabe cuál es? Dos posibles lugares. Cielo, patria celestial, en compañía con Dios para siempre, es lo que se llama vida eterna. Y segundo, el infierno, separado de Dios para siempre. Y en lugar de tormento que la Biblia narra y enseña que hay fuego, calor también, y el gusano nunca muere, para hablar de inmundicias y decir otras características sobre el infierno. Bueno, la naturaleza del pecado, en el versículo 4 también. Vamos a seguir adelante con nuestro texto. El versículo 4 ahora. Naturaleza del pecado. ¿En qué consistió el pecado? Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y oiga cuáles fueron las palabras que dijo el pueblo. ¿Por qué? Moisés, cuando usted le dice a su jefe, ¿y por qué usted no hace tal cosa? ¿Y por qué usted hizo aquello? ¿Sabe lo que está haciendo? Lo está cuestionando. Yo le aconsejo que si usted quiere que su jefe haga algo, usted le diga, yo le sugiero que usted considere tal opción. Yo le sugiero que usted considere esta manera de hacerlo, esta forma de hacerlo. Pero no le diga, ¿y por qué usted no lo hace de esta manera? Porque usted entonces con esa manera lo está enfrentando, lo está cuestionando, está poniendo en duda su capacidad. Eso hizo ese pueblo. Entonces, dice aquí, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Oiga cómo ellos cambian el propósito de Dios. Dios lo hizo subir de Egipto para llevarlo a una tierra fértil, tan fértil que la Biblia la cataloga como que produce leche y miel. ¿Usted ha visto a la tierra produciendo leche? ¿Usted ha visto la tierra que tiene una tetica y usted la aprieta para llenar un jarrito? Esa, y además produce miel. ¿Usted cree que la tierra va a producir miel? Son las abejas que producen miel. Pero con esos dos calificativos, Dios está ilustrando, está queriendo expresar lo fértil de esa tierra donde Dios lo conducía. Entonces este pueblo le dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? ¿Ese era el propósito de Dios? Claro que no. El pueblo lo tergiversó. Entonces, mire qué más dice el pueblo. Pues no, aquí está la queja. Pues no hay ni pan ni agua. Mentira. Había pan y agua. Mire qué más dice el pueblo. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ah, pues había pan. Lo que pasa es que el pan era sobao y ellos lo querían de agua. O ellos lo querían del pan francés. O del integral. Bueno, el asunto es que el pueblo cometió un pecado múltiple. Dice, el pueblo se desanimó primero. El pueblo desconfió de Dios. Adoptó una actitud contra Dios y contra los líderes. Al desánimo le siguió la murmuración y el pecado de rebelión contra Dios y contra Moisés. El pecado se debió a la insatisfacción con el alimento que Dios les suplía. Ellos querían un alimento conforme a su antojo, gustos, preferencias. Entonces, hermanos, hermano, quiero decirle, oiga bien, sea usted un cristiano creyente en Jesucristo o no sea un cristiano creyente en Jesucristo, cada vez que cometemos un pecado, ¿sabe por qué lo hacemos? Por insatisfacción. No estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado. ¿Por qué se adultera? ¿Por qué los hombres o las mujeres cometen adulterio? Ah, ya no estoy satisfecho con el marido que tengo o con la esposa que tengo. Y necesito buscar otra satisfacción. Ah, no estoy satisfecho con tal cosa. Ya necesito algo más. Nosotros estamos insatisfechos con lo que Dios nos ha dado. Y peleamos. Y peleamos con Dios. Y nos quejamos. Y decimos, yo no tengo ropa que ponerme. Pero usted va al closet, mire, y necesita una cortina así. ¿Verdad? Y no tenemos ropa. Y las damas, no tengo zapatos que ponerme. Y usted va al closet. Mire. Insatisfacción. Entonces tenemos que aprender a controlar nuestra satisfacción. Dios nos ha dado lo que necesitamos. Lo necesario. De modo que así estaba este pueblo. Y así estamos nosotros. Entonces, hay un pecado aquí que se comete con 6 o 7 dimensiones. Un pecado con múltiples ramificaciones que mostró la rebeldía en el corazón. Y nosotros pecamos por rebeldía en el corazón contra Dios. Y por falta de sumisión a Dios. Y por falta de nosotros ver los propósitos de Dios con todo lo que Él permite en nuestra vida. Entonces, en el versículo que sigue, estamos en el versículo 6 ahora, resulta que el pueblo vio las consecuencias del pecado. Porque el pecado tiene consecuencias mortales. Y mire lo que Dios hizo entonces. Ah, así es que está tu corazón. Pues mira bien entonces, dice el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dios respondió con una disciplina, porque el pecado trae disciplina. El pecado trae consecuencias. Entonces, Dios usó serpientes venenosas que lo mordían y ese veneno lo mataba. De modo que eso es perfectamente lo que sucede con nosotros, los seres humanos. Tenemos que entender que hemos pecado y por causa del pecado estamos condenados a la muerte física y espiritual. Y pecamos cada día de diferentes maneras. Y el primero de los pecados ya nos condenó. Y el primero de los pecados es no aceptar a Cristo para recibir el perdón en su nombre. Ese es el primer pecado. Y más importante solución. Porque cuando nosotros aceptamos el perdón a través de Cristo, todos los demás pecados quedan perdonados. Entonces, ¿qué más vemos aquí? Dios mismo dice, hablando de la humanidad, en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. No hay persona en este mundo que no haya cometido un pecado. No existe. Todos pecaron, dice el texto. De modo que la muerte vino a todos los hombres por causa del pecado. Fíjese, en la Biblia Dios puso 3 listas de pecados. ¿Sabe por qué? Porque nos encanta decir que mi pecado es muy simple. Mi pecado es muy sencillo. Nos encanta minimizar el pecado. El pecado mío lo veo chiquitico. El pecado del otro, lo veo inmenso. Nos gusta minimizar nuestro pecado. Entonces, Dios puso estas tres listas porque para toda persona que entiende, alega, afirma que no tiene pecado para que Dios lo condene, pecado digno de muerte, pecado por lo cual Dios lo discipline, pecado por lo cual Dios lo manda al infierno. Déjame decirte, Dios no manda a nadie al infierno. La persona misma elige ir al infierno, respetando la doctrina de la selección de Dios. Respetando la doctrina de la escogencia de Dios. Pero Dios te pide que haga algo. Tú tienes que creer. Dios te quiere salvar. Y tú estás elegido para salvación, probablemente. Pero Dios te pide que haga algo. Tienes que ejercer la fe. Tienes que aceptar el perdón. Entonces, en el libro a los Romanos, capítulo 1 y versículo 28, dice Dios allí que los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios, y por eso Dios llega a un punto en que lo suelta en banda, lo suelta, los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y de ahí viene entonces que se llegan al punto de estar atestado de toda maldad, dice, atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que aquí vemos cómo un pecado, una acción de un pecado de omisión o de comisión me condena. Ahora, el pueblo de Dios en el desierto cometió su pecado y Dios le estableció su castigo. Serpientes, imagínese usted. Usted sabe que la serpiente puede caminar por debajo de la arena con así un ojito afuera nada más. Mire, busque en internet serpiente del desierto y vea cómo ellos se entierran así debajo de la arena y se cubren y nada más sacan así un ojito y van así, miren, silenciosamente hacia su presa. Entonces así estaba este pueblo. Y como cuando este pueblo comenzó a ver que estaban siendo mordidos por la serpiente y estaban muriendo, el pueblo hizo lo que tenía que hacer. Fue a Dios y pidió clemencia. Y a nosotros como pecadores, para ser salvos, lo único que nos queda es pedir clemencia a Dios. No podemos ir a Dios a exigir derecho. Señor, pero tú di que eres amor. Señor, pero tú di que eres misericordia. Señor, pero tú no es verdad que me vas a dejar condenar en el infierno. No, ya usted está condenado en el infierno por el pecado. Es clemencia. ¿Sabe cuándo se pide clemencia? Cuando usted entiende que usted no tiene derecho a reclamar. Usted pide clemencia, misericordia. Yo no puedo alegar nada a mi favor. Solo puedo pedir clemencia. Entonces, eso hizo este pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como pecadores. Mire el versículo 7. Siga conmigo en Números 21, versículo 7 ahora. Entonces, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Te ruego, oye, mire, ruega. ¿Usted vio lo que hizo el pueblo? Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Cuál fue la acción? ¿Cuál fue la petición? Ruega. El pueblo no fue a exigir. El pueblo no dijo: Moisés, dile a Dios que quite estas serpientes. Él está obligado a quitar esta serpiente. Él tiene la obligación de quitar esta serpiente. Ruega. Nuestro pecado nos demanda ruego a Dios, rogar a Dios. ¿Y cómo hizo Moisés? Dice que Moisés oró al Señor. La oración es lo que apela al corazón de Dios. La oración es lo que apela a la gracia y a la misericordia de Dios. La oración es lo que mueve a Dios a actuar. Y eso hizo el pueblo. Entonces, hermanos, es justamente lo que nosotros tenemos que hacer, porque la Biblia dice que, en primer lugar, no podemos ocultar el pecado de Dios. Dios lo sabe, Dios conoce nuestro pecado, Dios conoce la causa del pecado, Dios sabe por qué yo pequé. Yo no puedo ocultarle a Dios esas circunstancias y características de mi pecado. Y dice Dios aquí, en 1 Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después, pero asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que no son de otra manera no pueden permanecer ocultas. El pecado nunca va a permanecer oculto delante de Dios. Ahora, el versículo 8 muestra que cuando una persona viene a Dios con un corazón arrepentido, un corazón dolido por haber pecado, Dios obra gracia y obra misericordia. Y Dios hizo eso con su pueblo aquí. Mira el versículo 8, dice: y Jehová dijo a Moisés. ¿Qué nosotros vemos aquí? Que Jehová responde la oración. Jehová respondió la oración de Moisés. Moisés intercedió por el pueblo. Moisés se arrodilló y pidió por el pueblo. ¿Y Dios qué hizo? Respondió la oración. ¿Y cómo Dios la respondió? ¿Qué salida trajo Dios? ¿Qué solución trajo Dios? Versículo 8 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre, vivirá. Y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Porque Dios nunca niega el perdón a quienes claman a Él con un corazón arrepentido. Mire cómo el Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. De modo que en su amor y misericordia, Dios suplió un medio para librar de la muerte a los hebreos que estaban muriendo por causa de las mordidas de las serpientes en el desierto. Y asimismo, Dios tuvo misericordia de nosotros, tiene misericordia de toda persona en este mundo que está muriendo por causa del pecado, y Dios trajo una salvación por medio de Jesucristo. Por eso es que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahora, yo quisiera ilustrar este mensaje. Este mensaje, en lo que ya hemos expresado y proclamado, y lo que nos queda de expresar, lo vamos a ver en un minuto aquí, en 6 o 7 diapositivas. Vamos a la diapositiva con... Ah, empezó. Aquí está. Lo primero que Dios hizo fue que por causa de su pecado le mandó serpientes ardientes. No eran, mire, en este país no hay serpientes venenosas, quiero que usted lo sepa. No se han encontrado serpientes venenosas. Aquí hay serpientes, pero no tienen veneno, por tanto no matan. Aquí no hay especies, a menos que hayan llegado en los últimos años. Pero usted va a ver aquí, vamos a ver la otra. Mire, diferentes serpientes para expresar la variedad de pecados que nosotros cometemos. ¿Usted ve? Todos y cada uno de nosotros hemos sido mordidos por la serpiente del pecado en algún momento dado de nuestra vida. Entonces, aquí está la serpiente mordiendo a la gente y Dios dice, Moisés, hazte una serpiente de bronce rápidamente, tállala y levántala en un palo. Eso es una asta. ¿Cómo se llama el palo donde pone la bandera en las escuelas y en los asta? Así mismo, asta, ponle una asta, levántala. Entonces, ¿para qué? Para que todo aquel que sea mordido por una serpiente no muera, siempre y cuando mire a la serpiente levantada. Ahí está la serpiente levantada. ¿Qué ilustra la serpiente levantada? La obra de la cruz. La obra de la cruz. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Es necesario que, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está la similitud. Yo creo que esto era lo único que yo tenía que enseñar hoy. Y ya era el mensaje. Pero entonces ahora nosotros queremos concluir mirando algunos factores de esa solución que Dios trajo en el desierto y comparada, ilustrada con la obra de la cruz. Oiga bien, lo primero que usted se va a preguntar es, ¿y por qué Dios utilizó una serpiente? ¿Por qué Dios dijo, Moisés, talla una serpiente en bronce rápidamente, derrite el metal y dale forma y levántala en un palo alto, bien alto, lo más alto que tú puedas? Y todo aquel que mirara después de una mordida no muera, sino que sea sanado. ¿Por qué Dios utilizó una serpiente? Es porque la serpiente era la causa que estaba produciendo las muertes. La serpiente con su mordida es lo que estaba causando la muerte de la gente. Y yo quiero que ustedes me digan, ¿cómo se hace una vacuna? ¿Qué usted hace una vacuna, la vacuna del virus del COVID-19? ¿Qué fue? Tomando el mismo virus, sometiéndolo a un proceso para convertirlo, para hacerlo inmune. Si usted tenía ya el virus le entraba, ya su cuerpo estaba acostumbrado al virus, ya su cuerpo iba desarrollado resistencia al virus, ya su cuerpo no iba a ser impactado tan fuerte por el virus. Bueno, Dios utilizó la serpiente, porque la serpiente era lo que estaba mordiendo y estaba matando. ¿Y cómo se ilustra eso con la obra de la cruz? El pecado está matando a la gente en el infierno y Dios mandó a Jesucristo para que muriera en una cruz y tomara nuestro pecado y lo saldara. Lo que quiere decir es que la gente que miraba a la serpiente, su pecado de murmuración, de rebeldía, de murmuración que hizo contra Dios, le quedaba perdonado. Justamente lo que pasa con la obra de la cruz. Entonces, lo siguiente que nosotros podemos ver aquí ahora en el versículo 9, estamos en número 21, es la salvación del pueblo. Moisés obedeció. Y se mostró que la salvación de Dios es eficaz. La salvación que Dios trajo de la serpiente levantada fue eficaz. Mire lo que dice el versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Lo primero que la salvación demanda es, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que nosotros vemos en esa frase que leímos? ¿Qué hizo Moisés al mandato de Dios? Obedeció. Lo primero que la salvación demanda es obediencia. Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Jesucristo muriendo en una cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la gente quiere salvarse a su manera, a su manera. No, pero si yo hago buenas obras, también me salvo porque estoy demostrando amor al prójimo. Por ejemplo, todos los rituales de la religión. No, pero si yo soy muy religioso y cumplo todos los rituales de la religión, toda la ceremonia, y voy siempre allí. Y eso fue lo que Dios dijo. El malhechor en la cruz no hizo ningún ritual, ninguna ceremonia, ninguna buena obra. El malhechor de la cruz. Porque él muriendo, ¿qué hizo él? Miró a Jesucristo y confió en él y creyó en él. Y dijo, este ningún mal ha hecho. Nosotros, tú y yo, hablándole al otro malhechor, merecemos estar muriendo aquí, pero este ningún mal ha hecho. Es más, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué hizo ese malhechor? Puso su confianza en Dios. ¿Sabe cómo se salvaba la gente después que era mordido de la serpiente? Ejerciendo confianza en lo que Dios, ¿qué? Dijo. Miren la serpiente. De modo que Moisés obedeció. Obediencia. Paso para abrir el corazón de la misericordia de Dios. La obediencia. Puso sobre una asta la serpiente. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su palabra. Entonces, hermanos, la salvación de Dios fue eficaz. Oiga esto. Una sola serpiente levantada en el campamento de los hebreos fue suficiente para librar de la muerte a todo el pueblo. Esa serpiente levantada la pusieron en una colina que se veía desde todo rincón del campamento. Una sola serpiente. Eso indica que Jesucristo tenía que morir una sola vez por el pecado de la humanidad. Y usted ve que ahora, todos los años de que matan a Jesucristo de nuevo. Y hay personas que se crucifican y se lapidan. Jesucristo murió una sola vez. Un único sacrificio fue suficiente y necesario. Entonces, hay algo más. Fue levantado en una cruz Jesucristo para pagar la deuda de toda la humanidad que ejerza fe en Jesucristo. Fue levantado una serpiente en una asta que tenía el poder de salvar a todo el pueblo que fuera mordido y ejerciera fe mirando la serpiente. Una sola. Pero ¿qué más nosotros podemos extraer de este texto? La salvación de Dios está disponible siempre. Mire, la serpiente de bronce no se levantó en un rinconcito del campamento, sino que se levantó en el centro del campamento, donde todos los que eran mordidos pudieran verla y vivir a cualquier hora y desde cualquier lugar. Y asimismo, señores, la salvación en Cristo Jesús está disponible 24 horas del día. Usted puede convertirse a Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador en cualquier momento del día, en cualquier lugar. Observen las similitudes. Observen por qué Jesucristo trajo ese acontecimiento y se lo planteó a Nicodemo diciéndole, mi muerte en la cruz se asemeja, es similar, se ilustra con la serpiente en el desierto que fue levantada sobre una asta. Pero mire otra característica. La salvación de Dios es exclusiva en Jesucristo. Oiga bien, en el desierto Dios mandó a su pueblo a mirar a la serpiente levantada como única forma de vivir. No había otras opciones. Asimismo, Jesucristo levantado en la cruz es la única opción para ser salvo. No hay una segunda opción. Hay exclusividad. Él es el único y suficiente Salvador. Mire, Hechos 4:11 dice: este Jesús es la tierra reprobada, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿No hay otro qué? ¿No hay otro qué? ¡Nombre! Y usted sabe que la mayor, el 90% de la población del mundo, bueno, se considera que el 10% de la población mundial es creyente en Jesucristo, el 10%. De modo que el 90% cree que es salvo por medio de otros nombres. Está buscando salvación en otras personas. Dicho de otra manera, está buscando salvación en otras maneras. Oh, váyase a los chinos. ¿Cuántos millones de chinos hay? La China es el país más poblado de la humanidad. ¿Cuántos millones de habitantes que tienes, Elías, tú que estuviste ahí? ¿Eh? 1.300 millones. ¿Quién es el salvador de ellos? Tienen un salvador que no es Jesucristo. Los hindúes, la India, otro país inmensamente poblado, tienen un salvador que no es Jesucristo. ¿Cómo se llama el salvador? No, el barrigón ese. Ah, Buda. Ese no es. El profeta de la India. ¿O es el chino? Ah, Mahoma, ajá. Los árabes, Mahoma. El catolicismo, María. Altagracia. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Merced, la Virgen de... todas las vírgenes. Y ese texto que dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a la tierra en quien podamos ser salvos. El único, la exclusividad, la salvación en Jesucristo es exclusiva. La salvación de Dios tiene exclusividad. Es Jesucristo y nada más. Exclusivo. Y esa es la otra característica de la salvación de Dios. La salvación de Dios es confiable. Es confiable, mire. ¿Cómo sabía la gente que el remedio de mirar a la serpiente levantada lo sanaría? Primero necesitaban tener la seguridad y la confianza en la palabra de Dios. Eso fue lo que Dios prometió. Asimismo, la salvación en Jesucristo. Primero usted tiene la promesa de Dios. Ahí está Jesucristo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la promesa de Dios. Usted tiene que creer esa promesa y ejercer esa promesa. Ejercer fe en esa promesa. Y último, la salvación de Dios. Voy a abundar un poquito más en el anterior. Es exclusiva en Jesucristo. Dios no le dijo a la gente del desierto: cuando una serpiente los muerda, miren la serpiente levantada y hagan un té de hoja. Dios dijo eso. La salvación en Jesucristo es suficiente y exclusiva. Usted no puede ser salvo creyendo en Jesucristo a medias y creyendo también en Mahoma o en la Virgen María, yo tengo dos intermediarios. Yo tengo dos que velan por mí. Yo tengo dos nombres al cual yo acudir. No, pero dice 2 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en la cruz del Calvario. Exclusivo. No había que mirar la serpiente y ponerse hoja de tatúa. ¿Mm? O de azapote, ¿cómo que se llama? Apazote. Mirar la serpiente y ya. La salvación de nosotros. Mirar a Jesucristo y ya. No Jesucristo más. Porque nosotros cuando vamos a presentar el Evangelio, nos vamos a enfrentar que la gente nos dice que tiene una mediadora. Que yo le oro a tal virgen. Que tiene un resguardo. Que tiene algo más. Y usted dice, no, ustedes olvídense de lo algo más y adopte a Jesucristo con exclusividad. Entonces, para concluir con el texto que estamos estudiando, la salvación de Dios requiere una sola cosa, fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios buscaba en la gente de su pueblo cuando estaba en el desierto? Me mordió una serpiente. ¿Qué hago ahora aquí con esta mordida? ¿Qué hago? Ejerzo fe y miro la serpiente levantada. Entonces, la salvación requiere únicamente fe en Jesucristo. Efesios 2:8. Es un texto que no sabemos todos. Efesios 2:8, vamos a ver. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es ejercer fe en Jesucristo, confianza en Jesucristo, seguridad de que la obra que hizo Jesucristo es suficiente para saldar la deuda de mi pecado. Eso es. Porque el texto dice, no por obras, porque hay un peligro en las obras. Poner la confianza para salvación en tus obras tiene un peligro. ¿Cuál es? Te glorías. No por obras, para que nadie se gloríe. Si usted ha hecho muchas obras y le ha dado muchos 5 pesos a los muchachitos de los semáforos, o ha dado dinero a un alfanato, o el plato de comida al Sereno, y usted está haciendo muchas obras, usted mire, se va poniendo orondo, se va poniendo orgulloso, se va poniendo confiado en que todas esas obras le merece la salvación. Usted se gloría y le exige salvación a Dios. ¿Y sabe lo que usted está haciendo? Quitándole el mérito a la obra de la cruz. Usted le está robando el mérito a Dios. El mérito de la salvación. Mi cartera está por allí. Aquí está el poder de mi salvación. La cartera. El muchachito que me toca en el cristal. Bajo. Ya, por eso soy salvo. No, de ninguna manera. La buena obra no salda el pecado, no salda la deuda del pecado. Son dos cosas diferentes. Tú tienes que hacer la buena obra, pero tu pecado está ahí, permanece. Tu pecado, tú tienes que hacer algo con tu pecado. Tu pecado tiene solución solamente en la obra de la cruz. Aceptando a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y aceptando el regalo de Dios, la gracia de Dios expresada en la cruz. Entonces, queridos hermanos, esta porción que hemos estudiado. El Señor allí nos fortalece la fe. El Señor allí nos capacita para nosotros defender la fe. Con esta porción el Señor nos equipa para nosotros poder sacar de confusión a tanta gente que viene a nuestro alcance con confusiones sobre la exclusividad de la salvación, sobre el modo de salvación, sobre la persona de la salvación. Entonces, apropiémonos de todas estas enseñanzas y pongámoslas por obra en nuestra vida cristiana, para que podamos ser mejores evangelizadores, mejores testigos de Jesucristo, mejores embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. Y a ti, amigo que nos visita, a ti, amigo que nos está mirando por las redes, yo quiero decirte que este mensaje que Dios ha traído en esta mañana es para darte la oportunidad de tú, cuando seas mordido por el pecado, que ya lo fuiste, tú sepas dónde dirigir tu mirada para salvación. Quita tu mirada para salvación en ti mismo y en otros nombres que no sea Jesucristo crucificado a nuestro favor, muriendo a nuestro favor. Así que quiero concluir orando para hacer una invitación personal a toda persona que desee recibir este mensaje con efectividad en su corazón, para que haya fruto, para que Dios lo considere digno de su llamamiento a salvación. Dios está llamando a salvación. Dios llama a salvación es por su evangelio. Pero Dios espera respuesta. Dios espera respuesta a su llamado. Oremos. Padre celestial, alabado sea tu nombre y bendecido en medio nuestro. Ahora que te damos gracias porque tú nos has permitido estudiar esta porción donde tú señalaste la necesidad de tú morir en una cruz para propiciar salvación a todo pecador que mire a ti con confianza y acepte el remedio que Dios estableció para el pecado. Señor, ahora te pedimos que tú nos ayudes a recibir todos estos principios y enseñanzas y ponerlos por obra en nuestras vidas. A los creyentes, Señor, gracias por esas herramientas que nos capacitan para nosotros ser mejores discipuladores, mejores evangelistas. Y para las personas que no han dado el paso de fe todavía, Señor, obra ahora en su corazón. Da convicción con tu Santo Espíritu de que todos hemos pecado, porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Somos pecadores. Y ese pecado nos condena al infierno. Pero tú obraste gracia y misericordia y piedad y propiciaste la obra de la cruz. Y el llamado mío ahora es para ti, que no te has convertido a Jesucristo todavía. Hoy es un día de salvación para ti. Si escuchaste este mensaje, no endurezca tu corazón. Dale cabida a la palabra de Dios en tu corazón. Ella es una semilla. Permite que ella se siembre ahí en tu terreno, en el terreno de tu corazón. Porque ella como semilla, Dios la va a producir, la va a poner a nacer, a fructificar, si tú ejerces fe en Jesucristo. Si tú la recibes, si tú abres tu boca para recibir esa semilla a fin de que ella produzca un árbol. Medita ahora en tu condición espiritual. ¿Qué tú has hecho con tus pecados? ¿Qué estás haciendo con tus pecados? Porque se están amontonando, se están acumulando. Y ellos constituyen una carga cada día más pesada. Y dice Romanos capítulo 2, que ese amontonamiento de pecado produce cada día más ira de Dios sobre tu pecado. ¿Qué vas a hacer con tus pecados? Yo te recomiendo que lo entregues en esta mañana. Entrégaselo a Dios. En una oración. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. Dile, Dios, hoy yo he entendido la gravedad de mi pecado, la abundancia de mi pecado. Y he reconocido que el pecado me condena, estoy condenado al infierno. Pero yo apelo, yo ruego por tu gracia y por tu misericordia y por tu perdón. Y ese perdón lo enfoco en la obra de la cruz, donde Jesucristo murió por mí y entregó su vida por mí, para él con su muerte cubrir mi muerte en el infierno. Por eso quiero que tú me salves en el nombre de Cristo, y que Él sea mi Salvador y mi Señor a partir de hoy. Y tú trabajes en mi vida para yo vivir para glorificarte a ti, solamente a ti, en el resto de mi vida. Pídale eso a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la oración de fe que salva. Dios está esperando tu oración. ¿Por qué Dios te trajo aquí en esta mañana? ¿Por qué Dios te puso de enfrente de una cámara en esta mañana para, o un televisor o un dispositivo cualquiera, para tú escuchar este mensaje? Porque Dios te está hablando. Dios te está llamando a salvación. Dios quiere ejercer misericordia sobre ti y gracia sobre ti. Pero allí está la demanda de Dios. Tiene que ejercer fe. La Biblia está llena en el Nuevo Testamento de esa demanda al hombre. Creer, creer, creer en su Hijo Jesucristo. Eleva tu oración a Dios para que te vayas en esta mañana con la paz de Dios en tu corazón. Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora voy a orar por ti, si tomaste esa decisión. Si alguien entendió el problema del pecado y la solución del pecado y aceptó la solución de Dios al pecado y pidió salvación a Dios por medio de Jesucristo, ahora yo quiero pedirte que levante tu mano, porque voy a dar gracias a Dios por ti específicamente. ¿Alguien así? Valiente, porque dijo Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Para venir a Cristo hay que ser valiente y dejar de pensar en la sociedad, en la presión de grupo, en los amigos, familiares y relacionados y vecinos. ¿Y qué dirán ahora? Cuando sepan que yo soy cristiano ahora. Hay que vencer esa presión de grupo, ese temor. Preocúpese por lo que diga Dios y no por lo que digan los hombres. ¿Alguien así? Por última vez. Después del servicio,
Yo voy a estar disponible. Aquí están los diáconos disponibles. Si usted quiere conocer algo más sobre la salvación, no se vaya. Acérquese a uno de nosotros para nosotros ayudarle con cualquier inquietud que usted pueda tener todavía acerca de la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque ha sido bueno estar aquí en tu casa en esta mañana. Oh Señor, nos hemos gozado con este servicio de adoración, porque te hemos elevado a ti, Señor, cánticos de alabanza. Y hemos sido bendecidos con tu palabra, que nos ha explicado todo esto relacionado a la salvación en Cristo Jesús y la obra de la cruz. Ahora, Señor, tu semilla, tu palabra, semilla espiritual que cayó a los corazones, no permita que Satanás la saque de ahí. No permita que los afanes de este mundo la ahoguen. Propicia que toda persona que escuchó este mensaje medite y le dé cabida a tu obrar con tu Espíritu Santo, dando convicción de pecado, de justicia, de juicio, y tú puedas entonces germinar esa semilla y ponerla a producir frutos en abundancia. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Uno, dos. Buenos días, que el Señor le bendiga. Vamos a orar para bendecirlo de estas ofrendas. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da de reunirnos como iglesia, Señor, para compartir tu palabra, rogándote, Señor, que sea de edificación para nuestras almas y en especial para aquellos que nos visitan, Señor, que todavía no han entregado sus corazones a Cristo, que tu Santo Espíritu le pueda dar convicción de pecado, justicia y juicio y puedan venir a salvación. Luego, Señor, de ese acto de amor tan grande que hiciste a través de Jesucristo, entregando su vida por nosotros. Ahora te rogamos, Señor, por estas ofrendas que tú nos has mandado por tu palabra, hacerlas, Señor, delante de ti, en nuestras iglesias locales, Señor, para ser utilizadas para la expansión de tu reino aquí en la tierra, Señor, y para sostener esta iglesia, Señor, local. Te rogamos que tú la bendiga y que puedan ser utilizadas sabiamente, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Cantar nuestro último himno, yo quiero mencionar dos cosas. Mire, número uno, el fin de semana del taller del seminario de evangelismo.